Caudelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y todas. Esto es UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior a través de este programa en conjunto de todas las unidades de comunicación de los centros universitarios regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior a cargo de la conducción y la producción de este programa, así como de la difusión y redes sociales.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En este martes 26 de noviembre llegamos al último programa del ciclo 2019 de UDELAR en todo el país. Muy contentos de cerrar este programa y para no perder la costumbre vamos a pasar por las distintas regiones de nuestro país acompañados de buena música de artistas locales que hemos compartido con ustedes en este ciclo. Comenzamos con el Centro Universitario Regional Litoral Norte para compartir una gran noticia que ha resonado en estos días, porque la carrera de medicina se instalará completa en el Centro Universitario Regional Litoral Norte, lo que significa otro gran paso en el proceso de descentralización de la Universidad de la República. Luego nos vamos a trasladar al Centro Universitario Regional del Este para conocer sobre una propuesta de posgrado, un curso denominado Capitalismo y Ambiente, que se dictó recientemente allí, y además sobre la presentación de una nueva edición del libro La economía de la sociedad capitalista y sus impactos ambientales en el CURE. Y como no puede faltar, vamos a irnos al reciente creado Centro Universitario Regional Noreste, en su sede Tacuarembó, para conocer sobre el Encuentro Regional de Investigación, Tecnología y Educación que se realizó en Caraguatá la semana pasada. Andrea Camarano en la conducción, Sofía Quiñones y Nicolás Valdés en las redes sociales hoy.
La palabra siempre conservará su poder.
Ok.
De ida y vuelta. Cooperación, extensión y descentralización.
En la entrevista central vamos a comenzar con una grata noticia, como comentábamos en los adelantos, porque el pasado martes 19 de noviembre, el Consejo Directivo Central aprobó el cursado completo de la carrera de Medicina en el CENUR Litoral Norte a partir del 2020 y el 2021. El doctor Roberto Varela, coordinador de la carrera de Medicina en Salto, en diálogo con los compañeros de la Unidad de Comunicación del CENUR, afirmó que este hecho va a tener un doble sentido social, porque hará que, por un lado, la población cuente con la cantidad de profesionales que se necesita, y por otro, que los estudiantes que tenían las ansias y las ganas y el nivel académico para ser excelentes profesionales, pero que no lograban hacerlo por un tema meramente económico, hoy en día tengan la carrera acá, haciendo referencia a la región. En los próximos minutos vamos a conversar con Graciela Carreño, directora del CENUR Litoral Norte, para conocer detalles de este proceso. Muy buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para ustedes y para la audiencia que los está siguiendo.
Bueno, contanos qué significa para el CENUR Litoral Norte y para la región lograr este suceso, el cursado completo de la carrera en medicina.
Bueno, lo primero que todo para nosotros fue un gran hito. Básicamente porque es algo que se está persiguiendo desde hace por lo menos 15 años. Logramos tener los dos segundos, en tanto en Salto como Paysandú, el segundo ciclo de la carrera de medicina. Eso funcionaba bastante bien, con un retorno, digamos, que de estudiantes entre 20, 25, 15, dependiendo del año, a cada una de las sedes donde se impartía el segundo trienio. Sin embargo, eso es poco, obviamente, comparado con los que habían podido viajar.
Sí.
Por lo tanto, el tener la carrera completa significa el poder, primero, cumplir con, digamos, las aspiraciones personales, vocacionales, de una cantidad de gente que se veía frustrada, en el sentido de los que no podían viajar a la capital, obviamente, tenían que elegir otra cosa para estudiar o directamente no estudiar. O sea que, por un lado, las aspiraciones personales. Por otro lado, para la región es casi completar todo lo que tiene que ver con el área de salud, porque acá ya está el ICEF con su carrera completa, está enfermería con su carrera completa, psicología con su carrera completa, la Escuela de Tecnologías Médicas con una cantidad de ofertas de enseñanza. Por lo tanto, estaba faltando básicamente medicina.
Claro.
Esa odontología, digamos que tenía un par de carreras de las cortas, pero bueno, por problemas de implementación de las prácticas a nivel del sistema de salud, se retiraron, y bueno, odontología hoy por hoy no está, pero de las carreras entonces, medicina era la de mayor peso y mayor, sobre todo, demanda a nivel social. Así que, por tanto, es un trabajo muy arduo de 15 años. Por otro, el aspecto vocacional. Un tercer aspecto que tiene que ver con algo que te escuché que mencionabas, que tiene que ver con el bajísimo número que hay en profesionales del área de la salud de Río Negro para arriba. Por lo tanto, pensamos que de poder retener a estos estudiantes que hagan su carrera en su medio y puedan quedarse y afianzarse, es un paso trascendental para cumplir con el sistema de salud. Así que bueno, son como varios componentes juntos que cuajan, digamos, en la semana pasada, con la aprobación por parte del plenario de la Comisión Coordinadora del Interior, que es la que aportó los fondos, y el Consejo Directivo Central, que fue quien tomó la decisión final, como corresponde, con este segundo y tercer año, porque el primero lo habíamos implementado a través del CIO, o lo que llamó, en realidad vamos a aclarar la sigla para la gente,
sí.
El ciclo de introducción optativa del área de salud, que ya Medicina lo había reconocido como primer año. Por lo tanto, ahora sale segundo, tercero, y tenemos la carrera completa. Ese fue el gran hito para el litoral, digamos, después de tantos años de buscarlo.
Seguro que sí, 15 años mencionabas realmente.
Por lo menos 15. A ver, por lo menos 15. Hace 10 se había anunciado, casi 10, en el 2010, exactamente, por decir un año, de que la carrera se dictaba completa, y sin embargo hubo que dar marcha atrás porque estaban faltando, y ese era el problema que teníamos en la región, los docentes, sobre todo de las disciplinas básicas.
Claro.
Esa falta de docentes de disciplinas básicas, a través del programa de la Comisión Coordinadora del Interior, que se llamó Polos de Desarrollo Universitario, logró corregirse por la erradicación de grupos de investigación y docencia de profesionales vinculados a esas famosas áreas básicas. Entonces, lo que estaba faltando era el pequeño empujón de solamente 3 materias, parece mentira, pero eso es así: fisiología, histología y anatomía. Es con el empujón este que estamos dando al final ahora, es que estamos completando entonces segundo y tercero de la carrera.
Bien. ¿Cómo fue ese trabajo de este tiempo a través de la comisión de la carrera, la Facultad de Medicina? ¿Cómo fue ese trabajo, esa gestión de estos últimos tiempos, no?
En estos últimos tiempos lo que hicimos nosotros en el litoral es conformar una comisión con docentes de Salto y de Paysandú del área. Y fueron los que trabajaron en conjunto con los docentes de Facultad de Medicina de la carrera,
sí,
básicamente de la comisión de carrera y algún asistente académico que apoyaba el trabajo, de modo de poder ver cuáles eran los docentes que ya estaban radicados y podían hacerse cargo de ciertos cursos, y qué era exactamente lo que estaba faltando. Entonces, ese trabajo fue largo, fue extenso, fue de flexibilidad por parte de Facultad de Medicina, flexibilidad por parte de CENU Litoral Norte, y culminó con esta propuesta, que en definitiva son básicamente los 3 cargos de grado 3 de estas materias que acabo de nombrar, más ayudantes que son necesarios, digamos, para el dictado de dichos cursos. Así que bueno, fue un trabajo complejo, pero que llegó a buen puerto, que es lo que importa. Así que bueno, bien valió la pena para toda la gente del tiempo invertido y el trabajo, a lo cual hay que agradecerles particularmente, digo, porque sin ellos hubiera sido imposible, tanto del CENU Litoral Norte como de la Facultad de Medicina.
Seguro que sí. ¿Cómo se va a llevar adelante esta implementación? A partir del 2020, ya quienes se anoten en la carrera la pueden cursar en el litoral.
Sí, eso, digamos que podemos hacer, hay que hacer algunas salvedades.
Sí, para ir conociendo un poquito esos detalles.
Los que ya este año están cursando ese CIO, o ciclo de introducción optativa en el área de salud, los que en Paysandú, que se dicta en Paysandú, los que ahora están cursando primero, ya el año que viene van a poder cursar segundo.
Bien.
Que es el año que se implementa. En el 2021 se implementa tercero, por lo tanto los que hacen segundo hacen tercero, y después ya pasan al tradicional segundo trienio que hace años que está instalado en la región.
Perfecto.
Para todo eso hay una serie de detalles que tienen que ver con bedelías. Está trabajando ahora la directora de la bedelía nuestra con la jefa de bedelía de Facultad de Medicina, de modo de implementar los traslados. Porque obviamente hay chicos que están ingresados por Facultad de Medicina que van a tener que pedir el traslado a la carrera acá en el litoral. Pero eso tiene que ver con aspectos administrativos y de gestión que se están, digamos que en estos días, solucionando.
Bien.
No, pensamos que no va a haber dificultad alguna en eso.
Graciela, y para terminar, siempre le preguntábamos a los directores y a las autoridades sobre el proceso de descentralización y regionalización de nuestra universidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto para ir cerrando también esta nota?
Yo creo que el proceso empezado en el 2010, que arranca antes, obviamente, ¿no? Con estudios, con diagnósticos de situación, pero el proceso empezado particularmente a partir de 2010 y del quinquenio en el cual el interior recibió una cantidad importante de dinero, casi todo lo que solicitó le fue dado. Eso ha permitido consolidar, digamos que la actividad de la UDELAR en el interior con muchísima fuerza. Es un proceso que difícilmente se frene. Ha dado oportunidades a centenas de chicos que de otra manera no hubieran nunca accedido a la educación terciaria universitaria. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Muchos de ellos son, a su vez, la primera generación en su familia que accede a este tipo de estudios, por los cuales también a nivel social implica un escalón importante, ¿verdad?, de poder acceder a estudios terciarios universitarios. Por lo tanto, el proceso de descentralización tiene ese gran componente en la función de enseñanza, dando oportunidades y facilitando el acceso, lo que llamamos a la interna equidad en el acceso o democratización en el acceso a los estudios. Y por otra parte, ha tenido un fuerte componente de erradicación de recursos humanos altamente calificados, con laboratorios de primerísimo nivel, en cualquiera de las tres regiones, hoy por hoy conformadas en CENURES. No hay que olvidarse que se acaba de fundar el CENUR del Noreste este año también, el 8 de octubre.
Sí.
Por lo tanto, en las tres regiones está instalada la universidad plenamente. Ya no son actividades aisladas, hay carreras completas, hay carreras que tienen incluso mucha relación con necesidades regionales y locales, hay carreras replicadas, eso pasa sobre todo en el litoral, que tiene sedes de 50 y 60 años de antigüedad, que no es el caso del resto de las regiones. Algunas empezaron como el noreste en la década del 80 y el este empezó ya en el siglo XXI, fue fundado en el 2007, por lo tanto hay diferentes estadios de avance de todo esto que estoy diciendo, pero en todos lados lo que está viendo es un proceso de consolidación de la presencia de la universidad en gran parte de los departamentos del país. Así que como proceso yo creo que la universidad puede sentirse, no digo conforme, porque todavía nos quedan dos regiones sin abordar, que son Centro Sur y Suroeste, pero en cierta forma hay digamos que una gran parte cumplida en lo que tiene que ver con este proceso de descentralización y regionalización. Por lo tanto, creo que la misión está medianamente cumplida. Eso es lo que podríamos decir.
Muchísimas gracias, Graciela, por estos minutos. Seguramente el próximo ciclo, en el 2020, sigamos conversando contigo sobre muchísimos temas para compartir.
Bueno, cuando ustedes quieran, ya saben que siempre estamos a disposición. Muchas gracias por la nota.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar y en Instagram, Udelar en todo el país.
Yo solo vengo un rato, vamos a pasear, vamos a recorrer todo lo que te hace mal. De alguna manera soy lo que te hará brillar. Déjate ser un rato en esta oscuridad.
allá del bien y el mal. Y si no lo entiende, busca la humedad. De forma transparente el vino se llevará su sabiduría, el tiempo, todo lo que me hace mal.
Suena Nudelar en todo el país. La cantante Melanie Martínez, ella es oriunda del departamento de Maldonado y su tema Vino Tinto lo está cantando junto a una de las cantantes de la banda Las Mala. Cantan Vino Tinto, una composición original de Melanie Martínez.
De ida y vuelta, cooperación, extensión y descentralización.
Seguimos en Maldonado porque vamos a conocer detalles sobre el curso de posgrado Capitalismo y Ambiente y la presentación del libro del doctor Guillermo Folladori, La economía de la sociedad capitalista y sus impactos ambientales. Justamente nos vamos al Centro Universitario Regional del Este, el CURE, porque nuestra compañera Analía Correa, de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, conversó con el profesor Guillermo Folladori. Le agradecemos muchísimo a Analía Correa por la realización de esta entrevista durante la licencia y merecida licencia de nuestra compañera Lucía Fernández. Vamos a conocer un poquito más. Guillermo Folladori es uruguayo, antropólogo, doctor en economía y actualmente profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Y llegó al CURE como invitado del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas para dictar el curso de posgrado Capitalismo y Ambiente y presentar una nueva edición del libro La economía de la sociedad capitalista y sus impactos ambientales. El curso se dictó desde el lunes 18 al viernes 22 de noviembre, de 9:30 a 17 horas, y el libro se presentó el 21 de noviembre y fue comentado por Carlos Santos, del Servicio Central de Extensión, y el profesor Ricardo Cetrulo, actual docente también del CURE. Vamos a conocer un poco más sobre este curso. En el próximo audio, el doctor Folladori presenta el curso que brindó en el CURE y explica también el enfoque interdisciplinario del estudiantado que participó en el mismo.
El curso que estoy dando aquí, que es un curso que relaciona o que pretende explicar cómo la economía capitalista incide, tiene efectos impactantes sobre el medio ambiente, y desagregar eso en cuáles son aquellas regulaciones, aquellas tendencias económicas principales que afectan el ambiente y en qué medida o cómo lo afectan. Ese es el propósito del curso. Lo que me llamó la atención, y es creo lo que hay que resaltar, es que no solamente se presentaron estudiantes que vienen de gestión ambiental, lo cual a uno le suena un poco lógico, sino que hay estudiantes que son de biología, lo cual me parece muy oportuno, porque como hemos visto en clase a partir de las discusiones donde varios de ellos intervinieron mucho, pues se sintieron muy interesados en esto, porque de alguna manera pues la biología trata también con seres vivos y vieron la distancia en el comportamiento con el ser humano y al mismo tiempo sobre el impacto ambiental. Hay también, porque todavía estamos en dando el curso, hay también estudiantes que vienen de turismo. Y entonces uno dice, ¡pay! ¿Cómo es esto que de turismo? Pero sin embargo, también el turismo tiene que ver, obviamente, con el tema ambiental y sin duda alguna con el ritmo del desarrollo del capitalismo. Entonces es lógico que estén ahí, a pesar de que uno se sorprenda gratamente en ese sentido. Y también hay muchos estudiantes que han venido de Montevideo. de distintas carreras. Y eso también es algo que me ha llamado la atención, porque aunque esté cerca, pues la cercanía es una cosa relativa. Pero a mi juicio es un resultado muy positivo que tantos estudiantes, que no sé cuántos, pero en torno de 30, de por lo menos 6 carreras diferentes, estén participando en un curso de esta naturaleza. Entonces, yo estoy muy contento en ese sentido. Me alegro muchísimo de la iniciativa del CURE, sobre todo en lo que toca incentivar el trabajo interdisciplinario y además una visión crítica, porque lo que nosotros estamos viendo es la crítica de la economía política. Entonces, es una visión crítica que no siempre aparece en los cursos universitarios, pero que por razones del destino hemos tenido unas experiencias similares en muchos países y lugares y pues ha sido bien recibido.
En cuanto al libro La economía de la sociedad capitalista y sus impactos ambientales, el doctor comenta cómo surge la idea de hacer una nueva edición del mismo y cuáles son sus particularidades en comparación con ediciones anteriores.
Yo di aquí un curso sobre desarrollo sustentable que inclusive tuvo videoconferencia con muchos centros de la universidad, no solo los del CURE, también Paysandú, también Rivera, sobre desarrollo sustentable, que coincidió con un curso de la maestría, creo que de veterinaria, no me acuerdo bien el contexto del año.
Sí, la de extensión y educación y extensión rural.
Ahí va. Eso fue el año pasado.
No, en el 2017.
Ah, bueno, perdón, en el 2017. Entonces eso creó una expectativa mucho mayor a través de las preguntas y demás por tener algo que atara más la problemática ambiental con el desarrollo económico capitalista. Entonces dijimos, bueno, vamos entonces a aprovechar que ya estábamos viendo qué hacer con las ediciones agotadas del libro, vamos a aprovechar para corregir el libro en función de la temática ambiental. Entonces no es que sea un libro sobre la problemática ambiental, es un libro que explica el movimiento del sistema capitalista, pero que cada uno de los capítulos tiene una conclusión que liga esa dinámica del sistema con la problemática ambiental contemporánea. Entonces, en ese sentido, el libro es una actualización de todos los que había, pero tiene ese agregado que debe de ser en páginas un 20% del libro, que es totalmente distinto porque va enfocado a la problemática ambiental.
Guillermo Folladori contesta a la pregunta que le realizaba Analía Correa sobre el impacto de la economía capitalista en el ambiente. Lo escuchamos.
Es lo siguiente, cuando uno lee las discusiones sobre problemática ambiental, uno de los, digamos, caballitos de batalla de los críticos, de los que tienen una posición crítica sobre cómo está siendo contaminado o depredado el ambiente, resaltan el tema del consumo y dicen que vivimos en una sociedad consumista y que eso hay que pararlo y que eso lleva a la degradación y a la depredación de los ecosistemas, bla, bla, bla. Ok, todo eso puede ser verdad en la superficie de los fenómenos, pero hay que explicar para eso por qué es intrínseco al movimiento capitalista la producción ilimitada. No es un problema de voluntad y por lo tanto es imposible parar el consumo a menos que cambien las relaciones capitalistas, obviamente. Dentro del capitalismo es imposible porque es parte de las propias relaciones capitalistas producir de forma ilimitada. Entonces ese es tal vez uno de los primeros ejemplos que aparece en el libro y que se analiza en el libro y se explica por qué y cómo, para dar sustento a estas posiciones que tienen razón, pero viven en la superficie y que no tienen los elementos más científicos para dar sustento a esa demanda, pues.
Estos temas están presentes en el libro que Guillermo Folladori presentó el pasado 21 de noviembre en la sede de Maldonado del Centro Universitario Regional del Este.
Universidad de la República.
De investigaciones e investigadores. Estudios universitarios desde el interior.
Nos vamos ahora al CENUR Noreste, a la sede de Tacuarembó, porque el 22 de noviembre se realizó la edición 2019 del Encuentro Regional en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Caraguatá, en el departamento de Tacuarembó. Nuestro compañero Diego Pereira conversó con Ana Casnati, organizadora de este encuentro, quien nos cuenta a continuación sobre qué es este Encuentro Regional de Investigación en TIC y cómo surge el encuentro regional.
Este encuentro surge con motivo de la presentación del libro Claves para una política sostenible en educación y TIC en Uruguay de la ingeniera Clara Villalba en el campus, de donde asistimos diferentes docentes, estudiantes. Entonces, en el marco del proyecto Ciudadanía Digital en Ambientes Multireferenciales de Aprendizaje, financiado por la CESIAM, aparece la idea de juntar todos los proyectos sobre educación y TIC, o el uso de las TIC en educación. Y entonces le planteamos a la directora, Estela Camisa, del Liceo de Las Toscas de Caraguatá, si podía ser factible que organizáramos un encuentro. La idea de este encuentro es generar una oportunidad para la presentación de trabajos e investigaciones relacionadas al uso significativo de las TIC en educación, generando un espacio ideal para actualizar conocimientos, fortalecer las relaciones interpersonales y fomentar la colaboración. Pensando de que en este departamento hay muchos docentes y muchos estudiantes trabajando en proyectos donde las TIC forman parte de la propuesta educativa. En específicamente Caraguatá hay todo un proyecto de robótica que ha ganado premios en Houston y ahora se prepara nuevamente para viajar a Estados Unidos.
Ana Casnati explica a continuación cuál es el objetivo del encuentro y cómo fue la convocatoria.
De manera que el objetivo del evento es realizar un encuentro entre estudiantes, profesores, técnicos e interesados en el tema, con el fin de fomentar el intercambio y la discusión de ideas que llevan estudios, evaluaciones y acciones referidas a propuestas educativas donde las TIC constituyen herramientas de aprendizaje para alumnos, comunidad educativa y familia. O sea, la convocatoria es muy amplia y en definitiva se trata de divulgar, promover, reflexionar y potenciar las posibles articulaciones o coordinaciones a nivel interinstitucional, así como entre docentes que desarrollen proyectos e implementen actividades didáctico-pedagógicas contigo.
Además nos cuenta cómo se desarrolló el programa con la conferencia de la licenciada Cecilia Marrero, docente de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, y del Centro Universitario de Tacuarembó. También hubo póster, relatos de experiencias a cargo de docentes, de la UDELAR, de estudiantes, talleres, entre otras actividades.
El programa se desarrolló con una conferencia inaugural de la profesora licenciada Cecilia Marrero, titulada De estudiante a productor, la comunicación y el contenido para el aprendizaje, que se desarrolló en el Salón de Mevir, al que asistieron alrededor de 60 personas. La idea era justamente que esa conferencia estimulara un poco la reflexión. La presentación de la licenciada Marrero fue muy interactiva. Luego se presentaron 10 pósters, como por ejemplo La Ruleta de las Buenas Prácticas, Flor de Ceibo Conectados, Sunday Market, Sembrando la Semilla de la Integración, Experiencias con Microscopio, La Importancia de la Agricultura en el Mediterráneo, Grecia y Roma, La Plataforma Studere, Experiencia de Creación de Videojuegos. Todos estos estos pósters, se presentaron en un salón y fue muy rico el intercambio. Participaron estudiantes del liceo, estudiantes universitarios, docentes del liceo, docentes universitarios, e inclusive niños y maestras de la escuela. En la tarde las actividades se desarrollaron en dos salones donde se pusieron relatos de experiencias a cargo también de docentes de ANELCO, DICEN, UDELAR, estudiantes universitarios y de secundaria. Y para finalizar se desarrollaron cuatro talleres sobre pensamiento computacional en el adulto a cargo de la profesora Condenonzi del IFSUL, repensando juntos el camino de la educación con el profesor Rogelio Castro de ANELCO DICEN, el profesor Sebastián Guida dictó todo un taller sobre sensores, que había mucho interés en el liceo específicamente para trabajar con esa propuesta, y también el profesor Diego Pereira de la UDELAR organizó un taller sobre el aula como espacio de interactividad, herramientas para intercambiar, aprender y desarrollar.
Por último, Casanati realiza una evaluación del encuentro y la importancia de esta actividad para el Centro Universitario Regional Noreste.
Realmente la organización de ese evento significó todo un desafío porque Caraguatá está lejos, 130 kilómetros aproximadamente de Tacuarembó. Cuando hicimos la convocatoria, una convocatoria amplia, pensando en la región, porque además de alguna forma estamos contribuyendo a la construcción del nuevo, recién estrenado CENUR del Noreste. La convocatoria logró reunir a docentes de Melo, Río Branco, Fraile Muerto, Ancina, Vichadero, Tacuarembó y Rivera. A partir de la organización de esta jornada, percibimos que en la soledad en la que se encuentran especialmente los docentes en los liceos del interior del departamento, y el interés que manifiestan ante la posibilidad de poder intercambiar experiencias con otros integrantes de instituciones educativas varias. La idea de organizar este encuentro en Caraguatá parte de pensar descentralizadamente y considerar la necesidad de intercambiar métodos, procesos, tecnologías y posibilidades de aprender juntos diferentes realidades donde las TIC constituyen herramientas que colaboran a democratizar el conocimiento.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Y cerramos el último programa del ciclo 2019 de UDELAR en todo el país con el tema Mal Día, del artista salteño Wallace Menoni, que lo interpreta junto a Fernando Santulo. Wallace ha estado involucrado en el mundo de la música desde los 90 a través de diferentes aspectos como productor, diseño sonoro, compositor de música para cine, obras de teatro, documentales, etc. Ha trabajado con varios grupos y solistas de la escena de Uruguay y Latinoamérica, como por ejemplo Fernando Santulo. Ganó 2 años consecutivos los premios Graffiti en el 2013 y en el 2014. Y antes de despedirnos, un reconocimiento para todos los compañeros y compañeras de la red de comunicación de la UDELAR en el interior que hicimos estos 29 programas, desde las redes sociales, la producción, la coordinación general y la conducción. UDELAR en todo el país, desde el litoral norte, el este, el noreste y la Comisión Coordinadora del Interior. Mónica Cabrera, Leticia Pou, Sofía Quiñones, Fernando Alonso, Andrés Nogara, Lucía Fernández Gadea, Nicolás Valdés, Isabel Sanz, Diego Pereira, Karina Maciel, André Paiva, que se incorporó hace poquitas semanas a la Unidad de Comunicación de Rivera y que ya desde el programa anterior estuvo comunicando y participando con nosotros en la producción. Y Andrea Camarano, quien les habla, nos despedimos hasta el próximo año, al ciclo 2020, para acercarles la extensión, la investigación, la enseñanza y el desarrollo de nuestra universidad en el interior, por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.